Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Lift me, won't you lift me above the old routine? Make it nice, play it clean, jazzman. When the jazzman's testifying, a faithless man believes, we can sing you into paradise or bring you to your knees.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de diciembre de 2017. El tema de hoy es muy sui generis, la economía y la política desde la óptica de Springfield, Los Simpson y el poder suave. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Muy buenos días, María Cristina, bienvenida.
Gracias, Irma, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestra invitada. Ustedes la recuerdan seguramente, ella es invitada frecuente aquí, pero María Cristina Rosas González es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, la seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico en la revista Siempre. Su libro más reciente es justamente el que presentamos hoy con todo gusto y que se titula Los Simpson, sátira, cultura popular y poder suave, publicado por varias universidades, entre ellas, por supuesto, la UNAM y el Centro Olof Palme. Bien, pues nuestro programa del día de hoy tiene el propósito de presentar a ustedes el dicho libro que hablábamos hace un momento, Los Simpson, sátira, cultura popular y poder suave, y para ello contamos pues con la grata presencia de la autora, a quien ya le he dado la bienvenida y que nos hablará no solo del contenido del mismo, sino del impacto que ha tenido una serie de televisión norteamericana en la sociedad internacional durante poco más de 30 años que ha sido producida. Muchos son los acontecimientos económicos, políticos y sociales que esta serie de dibujos animados ha abordado y que muchos de ellos han pasado del mundo amarillo de Springfield a nuestra realidad. Se trata de un análisis de gran penetración y erudición que merece, por supuesto, nuestra atención a lo que su autora, la doctora María Cristina Rosas González, nos comparta para explicar en principio el objetivo o objetivos de esta obra tan extraordinaria. Por favor, María Cristina.
Gracias, Irma. Gracias por la oportunidad. Y bueno, yo creo que este libro pues puede parecer atípico. Nos hemos reunido aquí varias veces en tu programa, donde siempre con mucha alegría venimos y hemos hablado de otros temas, temas de política, de economía internacionales. Y puede parecer atípico este libro, Los Simpsons, sátira, cultura popular y poder suave. Sin embargo, no es un libro sobre Los Simpsons propiamente. Los Simpsons vienen siendo un pretexto, un estudio de caso para analizar de manera más profunda la importancia de la cultura en las sociedades y, por supuesto, la relevancia que tiene la cultura, por ejemplo, en las relaciones internacionales. La cultura, pues, es poder, pero es un poder que a veces no apreciamos en su justa dimensión. Nosotros cuando pensamos en poder, pensamos en fuerzas armadas, pensamos en variables económicas. A estos elementos, pues, generalmente se les ubica como poder duro. Pero el poder es mucho más complejo. Tenemos poder duro, ese, el militar, el económico, y tenemos poder suave. Y la cultura forma parte del poder suave. Ahora, el poder, pues, lo ejercemos todo el tiempo, desde nuestros aspectos más cotidianos hasta, por supuesto, ámbitos como la política mundial. El poder es la capacidad que tiene una entidad, un estado, una persona, un organismo internacional, un magnate, de lograr que otros hagan lo que él quiere. Y esto se puede hacer de muchas formas. Yo creo que la cultura es una de las formas más importantes del poder suave, porque a través de ella se puede cooptar, se puede fascinar a las audiencias, se les puede convencer respecto a ciertos valores, a ciertos estilos de vida, como se hace por parte de Estados Unidos a través de esa importantísima industria cultural que es Hollywood. Y bueno, la cultura, digamos, no es moralmente neutral, ¿no? Siempre transmite un mensaje, siempre responde a intereses instrumentales particulares de sus promotores. Y bueno, el objetivo de este libro es ver ese papel que tiene la cultura y que es tan relevante en la política mundial, en Estados Unidos y, por supuesto, en nuestro país. Y uso a Los Simpson como un pretexto, decía yo, porque pues es una serie muy longeva, la más longeva en la historia de la televisión, 30 años. Y además es un fenómeno económico, un fenómeno sociológico que bien vale la pena analizar. Los Simpson son vistos, doblados o subtitulados prácticamente en todo el mundo. Es una franquicia millonaria evaluada en 13 billones de dólares. O sea, es superior al PIB de Malta y cuatro veces el PIB de Belice. O sea, es una franquicia millonaria rentable que vende y por eso se ha mantenido todo este tiempo. Pero además, bueno, los Simpson cumplen diferentes funciones, no solo en el terreno económico como franquicia, sino también, obviamente, en el terreno político y social.
Es cierto. Esto es cierto. Qué bueno que has venido a traer este libro y lo presentamos ante nuestros radioescuchas. Una pregunta muy importante y necesaria, creo yo, es la siguiente. ¿Quién o quiénes producen Los Simpson? ¿Y cómo es que esta serie ha tenido tanto éxito y apego a la realidad internacional, muchas veces acertando en acontecimientos que después vivimos, que hoy vivimos?
Bueno, ¿quién o quiénes hacen Los Simpson? Los Simpson originalmente fueron diseñados por Matt Groening, que él inicialmente se dedicaba a las historietas, era un historietista, y tenía unas historietas que se llamaban La vida en el infierno. Él es oriundo de Oregón y él se mudó a Los Ángeles y pues vivió una vida miserable, como nos pasa a todos cuando iniciamos una carrera. Él tuvo muchos oficios en Los Ángeles para ganarse la vida y empezó a dibujar a unos conejitos. Entonces empezó a hacer unas historietas sobre los conejitos que él denominó La vida en el infierno y que llamaron la atención de un productor de Hollywood, un cineasta de Hollywood, que pidió reunirse con Matt Groening, y lo que quería este cineasta pues era convertir en serie animada a los conejitos. Matt Groening, muy avispado, decidió que no quería entregar los derechos de propiedad intelectual de sus conejitos al productor, y lo que hizo, y así nos lo han contado varias veces, incluso el propio Matt Groening así me lo comentó también, es que en una servilleta en la recepción de la oficina de este productor de Hollywood, de James Brooks, él diseñó rápidamente a los personajes de Los Simpson, y cuando entró a la reunión con James Brooks le dice, no te puedo dar los derechos de propiedad intelectual de mis conejitos, pero te propongo una serie animada sobre esta familia. Esta familia se va a llamar Los Simpson, y nombró a los personajes conforme a la familia que él tiene, los nombres de sus padres. Sí, y así surgieron Los Simpson, ¿no? Pero Los Simpson son un producto cultural muy cuidado, hay que decirlo. Hay todo un equipo creativo atrás de ellos, que pues incluye guionistas. En sus primeras 10 temporadas, buena parte de los guionistas eran científicos, matemáticos, astrónomos, biólogos, físicos nucleares, eran los que hacían los guiones. Por eso observamos un nivel de sofisticación rico en la serie. Y de hecho, una de las cosas que yo explico en el libro es que los Simpson vienen a sintetizar muy bien aquello de la alta cultura y la baja cultura. ¿Te acuerdas de ese debate, Irma?
Sí.
De que nos hablaban de que la cultura, la alta cultura era la de las élites, para unos pocos, porque el populacho no lo podía entender, y la cultura de las masas pues era de baja calidad y todo esto, y vemos a los Simpson y vemos una síntesis de ambas cosas, vemos elementos de alta cultura y vemos elementos de cultura popular.
Hasta sorprende.
Sorprende porque no es común en una serie animada ver esto, pero además hay otro elemento muy interesante que es la sátira. Y la sátira, como sabemos, pues es un recurso literario. Ha habido grandes literatos que han recurrido a la sátira, como Aristófanes, como Molière. Pero cuando vemos a los Simpson nos encontramos con un uso frecuente y muy bien empleado
de la sátira.
Es humor fino, por supuesto. Sí. Los Simpson además no fueron pensados como una serie para niños, esto sería importante recordarlo, fueron pensados para cubrir un segmento de mercado que había sido muy descuidado. Ellos pues aparecen por primera vez como cortos animados en el 87 y aparecen en el show de Tracy Ullman en horario prime time. Posteriormente, 2 años después, se convierte en una serie autónoma de la Fox y ya tiene su propio programa y todo esto, pero se les transmite en horario prime time, que es un horario para personas de 18 a 49 años de edad, según los segmentos de mercado y cómo se maneja esto. Y bueno, ¿cómo le hacen para, por ejemplo, vaticinar cosas, ¿no? Se ha hablado mucho de que ellos vaticinaron, por ejemplo, la victoria de Trump. Del ébola u otras cosas. Bueno, lo que pasa es que, como te decía, es una serie muy cuidada. El talento creativo que hace a los Simpson, pues, es realmente gente con una capacidad, digamos, en sus ámbitos profesionales de expertise muy amplia. Y bueno, la otra cosa importante es que los Simpson tienen que ser atemporales porque cada capítulo toma un año para hacerse cada capítulo. En una temporada tenemos 22 capítulos de Los Simpson, pero cada capítulo tarda un año y cuesta $5 millones. Para ponerlo en contexto, la película más cara en la historia del cine nacional es Arráncame la Vida, costó $6 millones. Cada capítulo de Los Simpson te cuesta 5 millones, casi lo que costó la producción más cara en la historia del cine nacional. Entonces, eso te habla de que se le invierte muchísimo dinero, muchísimo talento creativo, pero por el tiempo que toma hacer cada episodio, no puedes hablar de la coyuntura política o económica, qué sé yo.
La perspectiva está presente.
Tienes que trabajar muy bien la perspectiva. Sí. Y eso es lo admirable del talento creativo de Los Simpson. Porque haciendo esto, ¿sí?, pensando en que el episodio que están armando ahorita se va a transmitir hasta dentro de un año, logran anticiparse a muchas cosas. Bueno, hay cosas que se sabe que van a ocurrir. Procesos electorales van a ocurrir. Crisis económicas van a ocurrir.
Oh, sí.
Guerras van a ocurrir. Entonces es relativamente, hasta cierto punto, sencillo anticiparse a los acontecimientos. De todas maneras, siempre hay la posibilidad de que ante algo muy fuerte que se avecine o que haya ocurrido, Bart, en la pizarra, cuando empieza cada episodio, pueda hacer un comentario generalmente político. Eso se puede hacer relativamente rápido, pero el episodio en sí toma un año. Pero respondiendo a tu pregunta de cómo le hacen para vaticinar, no es que vaticinen, es que el talento creativo es realmente muy, muy ingenioso.
Está detrás todo el talento creativo. Sí. Bien, ¿por qué consideraste necesario realizar un análisis desde el punto de vista de una internacionalista de la serie Simpson?
Ay, hermana, es que esto no empezó así. Yo pues soy fan de la serie desde que eran cortos animados. Y bueno, originalmente pues yo había pensado hacer algo así como un recuento de los Simpson, pero como fan, ¿no? Y esto pues ocurrió después de que yo estuve un tiempo en la Universidad de California en San Diego haciendo las cosas de mi especialidad, analizando temas de economía internacional. Pero pues San Diego está muy cerca de Los Ángeles y cuando anduve por allá dije, bueno, pues está cerca de Los Ángeles, ¿por qué no contacto yo a los creativos de Los Simpson y trato de entrevistarlos? Eventualmente lo hice, eventualmente me contestaron, sí, que sí, me daban las entrevistas y todo esto. Y mi coartada para lograr las entrevistas fue decirle a Al Jean, que es uno de los creativos más importantes en la serie, decirle que yo tenía pensado escribir un libro en español sobre la serie. Esa fue la coartada porque no tenía yo otro elemento para convencerlos, pidiéndoles algo que todos los fans piden. Todos los fans quieren conocer a Matt Groening, todos los fans quieren hablar con Al Jean, todos los fans quieren hablar con los artistas que hacen las
están
voces.
Detrás.
Exacto. Entonces, ¿cuál era mi coartada para que finalmente yo lograra mi objetivo? Mi coartada era, voy a hacer un libro. Y me dijeron, un libro en español, un libro en México. Bueno, está bien, sí, te vamos a conseguir las entrevistas. Y así empezó esto, pero te estoy hablando de hace más de 10 años, Irma. Este libro tomó 10 años para llevarse a cabo. Y bueno, ya que obtuve todo eso, las fotos, los autógrafos, las entrevistas, y regresé a San Diego y eventualmente regresé a México, me dije, quizá no es tan mala idea después de todo hacer un libro.
Sí.
¿No? Debería hacerlo, tengo material de primera,
también,
¿no?
Sí.
Pero han pasado muchas cosas en 10 años, Irma. Por diversas circunstancias de los temas a los que yo me aboco, pues he sido invitada para hablar, por ejemplo, del poder duro, del poder suave. Me han pedido muchos análisis sobre poder suave y, bueno, al final, pues empecé a interesarme en el lugar que ocupa la cultura como poder suave, como poder de cooptación y de seducción hacia las audiencias. Entonces, como que todo empezó a encajar o a tener sentido. Mientras yo analizaba poder suave, mientras veía el tema de cultura a través de UNESCO o a través de otras agencias culturales de los estados, yo dije, bueno, los Simpsons son un producto cultural, son un producto...
Claro.
Terriblemente importante, es más importante de lo que generalmente asumimos. Entonces todo empezó a tener sentido. Y claro, como internacionalista, pues yo podía ver a los Simpson en su dimensión y en su proyección internacional. Como te comentaba en el inicio del programa, bueno, los Simpson son una serie muy exitosa que han sido doblados y adaptados a diversos idiomas o subtitulados. En Suecia no les gusta el doblaje, entonces todo es subtitulado, hasta los dibujos dibujos animados, pero han sido adaptados a todo el mundo, y hay también países donde se ha tratado de tropicalizar a la serie creando caracteres basados en los Simpson. Eso pasó, por ejemplo, en Egipto, y también ha pasado en Georgia, en esta república exsoviética que pues creó una versión de los Simpson que se llama los Samsonazes, y que son sí terriblemente populares, y sirven también como personajes satíricos, sí, para hablar de la sociedad georgiana y para burlarse de Vladimir Putin, porque ya sabes que hay una relación muy, muy difícil entre Georgia y Rusia.
Sí, ¿no? Qué importante está eso. Bueno, mira, quiero decir a nuestros radioescuchas que tenemos dos trivias en las que ella pide hacer algunas preguntas a la gente que ha visto, desde luego, la serie. Podrán contestar y se llevarán uno de los libros. El libro es muy lindo, muy amplio, muy atrayente. Les aseguro que, bueno, es uno de los mejores, ¿verdad? Entonces, gracias. Voy a dejarles ir la primera trivia, y sería, antes de hacer nuestro corte, que es un corte musical muy lindo, con la música de los Simpson, la primera tiene una pregunta. ¿Cuál es la marca de refresco que se consume en Springfield? La segunda, ¿cuál es el nombre del actor de doblaje que dio su voz al señor Burns en español en las primeras 15 temporadas de la serie? Y la tercera, ¿quién es el creador del tema de los Simpson, que también es quien musicaliza las películas de Tim Burton? Ahí se las dejo. Y vamos a un puente musical de los Simpson.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina,
Continuamos en Momento Económico.
Bien, María Cristina, en la primera parte del libro consideras tú muy importante poner en claro dos conceptos que son nodales para comprender el libro, el contenido del libro: cultura popular y poder suave. Te pido nos hables un poco al respecto para ubicar a nuestros radioescuchas.
Claro, con todo gusto. Bueno, como refería hace un ratito, hay todo un debate respecto a la cultura, de si hay una cultura para muchos o una cultura para pocos, y cuál importa más. Y bueno, esto tiene una larga historia, es un debate muy largo, pero al final del día, pues en Estados Unidos, cuando sobrevino la democracia, sobrevino también el sistema capitalista. ¿Te acuerdas de la guerra de secesión? Sí, y de cómo al final pues se impone un modelo capitalista para todo el territorio estadounidense, y el modelo capitalista necesita consumidores, ¿no? Entonces, en temas culturales es fascinante lo que pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se va a romper, se va a buscar romper mucho esta idea de una cultura de pocos, porque pues esos pocos pues consumen poco, ¿no? Y se va a favorecer mucho la idea de la cultura de masas. Esto también tiene que ver con el propio desarrollo capitalista, donde tienes una producción en serie, productos masificados, y donde si la cultura se masifica, pues entonces vas a tener mucho consumo y mucha demanda de tus productos. Entonces, este es un principio básico para entender, por ejemplo, de dónde viene lo de la cultura popular o lo de la cultura de masas, y por qué el tema es tan importante en Estados Unidos. Estados Unidos ha creado las industrias culturales populares más importantes del mundo, las más caras, ¿sí?, pero que también han inundado los mercados internacionales, y a través de estas culturas, o más bien de estas manifestaciones culturales, a través de Hollywood, que pues es un emporio que yo he calificado en varias ocasiones como un país dentro de un país. O sea, Hollywood es como un país dentro de un país.
Es un pueblote dentro de Hollywood.
Pues, sí, dentro de Estados Unidos. Uh-huh. Tiene poder económico, tiene influencia política, tiene alianza con las autoridades estadounidenses. En el libro, por ejemplo, explico lo que pasó con Disney en la Segunda Guerra Mundial. Como los estudios Disney están en Burbank, en California, y te acuerdas que había la posibilidad de que Japón atacara la costa oeste de Estados Unidos, uh-huh. Entonces el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono, bueno, no era el Pentágono, era el Departamento de Guerra en aquel tiempo, porque la Secretaría de Defensa surge hasta que acaba la Segunda Guerra. Pero, digamos, el Departamento de Guerra le pide a Disney utilizar las instalaciones de Burbank para crear un búnker y proteger el territorio de la costa oeste de Estados Unidos ante la eventualidad de un ataque de Japón. Y Disney aceptó, por supuesto. Y luego está el personaje de Donald. Donald fue un personaje, el patito, que emplea Disney para hacer cortometrajes que se transmiten en los cines durante la Segunda Guerra Mundial, para hacer propaganda pro-Estados Unidos y antinazi. Y hay varios cortometrajes donde vemos al pato Donald burlándose de Hitler, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un ejemplo de muchos que te podría mencionar, donde vemos la fuerte relación que hay entre Hollywood y el sistema político estadounidense, y cómo al final, a través de estas industrias y productos culturales que se generan en Hollywood, Estados Unidos puede promover sus intereses particulares. Entonces, esa es la relación que yo veo entre cultura popular, cultura de masas y el poder suave. Un poder de cooptación, un poder de fascinación, y una forma en que Estados Unidos le vende valores, estilos de vida y visiones del mundo a la población del planeta Tierra. Pero visiones del mundo que Estados Unidos quiere que la gente tenga sobre cómo es el planeta.
Efectivamente. Y luego la fuerte influencia, como decías, de los actores hollywoodenses en la política.
Ah, claro.
Ahí tenemos, pues por lo pronto, tres actores que llegaron a presidentes, ¿no? Entonces,
bueno, dos y uno que fue gobernador. El que llegó a presidente gobernador fue Reagan, Schwarzenegger, gobernador de California, y por supuesto Trump, que viene del Star System. Bueno, no del Star System, pero viene de Hollywood, claro, por supuesto. Sí. Interesante.
Sí.
Eso es poder.
Eso es poder.
Sí.
Y pues suave, que llega a ser bien duro.
Exacto.
Bueno, ¿cómo es que esta serie de televisión, pese a su alto contenido de la sátira en temas políticos, económicos, sociales, ha logrado mantenerse por 3 décadas y no ha sido censurada, al menos en su país de origen?
Muy buena pregunta, Irma, porque cuando vemos Los Simpson y bueno, hay muchos episodios donde, por ejemplo, observamos una crítica hasta a la propia Fox, al propio Murdoch, que es el dueño de Fox. Vemos algunas escenas sexuales, ¿no?, entre Homero y Marge. Entonces, muchos nos preguntamos, bueno, ¿es animación? Y no es común ver nada de esto en animación. ¿Por qué no los han censurado? Lo que pasa es que en los orígenes de Los Simpson, cuando Brooks y Matt Groening llegan a este acuerdo de hacer la serie animada, Brooks se dirige a la Fox, se dirige a las autoridades de esta empresa, y como la Fox estaba naciendo como cadena de cable, como televisión de paga, necesitaba programación, necesitaba una oferta para pues trascender en los hogares de quienes pagaran la mensualidad, y aceptó las condiciones que plantearon Groening y Brooks. Una de las condiciones fue absoluta, total libertad creativa. La Fox no podía intervenir en ninguno de los contenidos de Los Simpson, y eso se logró, y es inédito en muchos sentidos, porque si hoy en día tú quisieras proponer una serie animada a la Fox, te va a poner todos los candados y va a intervenir en todos los contenidos, porque la Fox hoy es una cadena institucionalizada, una cadena que ya se consolidó, pero cuando estaban haciendo la Fox es cuando estaba también haciendo Los Simpson, y la Fox necesitaba programación y aceptó lo que le pidieran con tal de tener un producto pues que resultara innovador. Uh-huh. Y fue un producto visionario, por supuesto, de parte de Groening y de Brooks. También fue visionaria la Fox, o sea, yo creo que tomó una buena decisión. Y la Fox, como tú sabes, es una cadena muy conservadora. O sea, cuando vemos su cobertura sobre temas políticos, ya sea de Estados Unidos o del mundo, ellos asumen una postura extremadamente conservadora. Entonces, es interesante que teniendo ese perfil, lo ubicamos en el ámbito conservador o de derecha a esta corporación, ofrezca una programación que resulta refrescante y que la gente consume. Los Simpson venden, de otra manera la serie habría sido cancelada. Te comentaba que es una franquicia de 13 billones de dólares. Si no vendiera, pues, ¿desde cuándo la habrían cancelado?
Ya la habrían cancelado,
¿no? ¿Y sabes qué es lo que más vende de Los Simpson? Los anunciantes cuando se transmiten los episodios. Hay anunciantes que se pelean por aparecer unos segundos mientras se transmite la serie, y esos son los que generan el grueso de los ingresos de Los Simpson. Eso es fundamental, ¿no? O sea, si tú eres, no sé, Procter & Gamble, ¿no? Y quieres anunciar, no sé, pastas dentales, para ti lo mejor es que tu comercial salga mientras están transmitiendo Los Simpson. ¿Por qué? Porque el rango de audiencia, que es de 18 a 49 años, es un rango de edad de gente que consume y consume mucho. Entonces tú quieres que te compren tu pasta dental, ¿no? Anúnciate cuando están transmitiendo Los Simpson. Y pagas, por supuesto,
millonadas.
Millones de dólares por anunciarte, pero es rentable. Eso es lo que a mucha gente le resulta atractivo, atractivo de la serie y atractivo a la Fox, ¿no? Como franquicia en términos de rentabilidad. Entonces, eso te explica por qué ha permanecido tanto tiempo al aire. La otra cosa, pues, es el talento creativo, al que ya habíamos hecho alusión. Okay. El talento creativo, pues, permite incursionar en tantos temas. En Los Simpsons se habla de todo, de la religión, de la economía, se habla de la medicina, se habla de la astronomía, de la política. Es relevante esta serie para muchas materias y disciplinas. Como la psicología, como la sociología, como las relaciones internacionales, la política, la economía. Entonces, eso también ayuda mucho a que haya pervivido por 3 décadas. Ha cruzado a 3 generaciones, Irma, a 3 generaciones.
¿Y sí?
¿Y sí?
Ahí está.
Sí. Ahí está.
Otra parte importante de este libro es que ofrece una cobertura muy oportuna y precisa acerca de lo que ha costado producir la serie. Sí. Quienes han participado, cómo es que ha logrado traspasar las fronteras y hasta dónde ha llegado. Bueno, ya hablaste mucho al respecto, ¿no? Y de esto, bueno, quisiera permitirme leerte algunas llamadas de los radioescuchas. Don Agustín Mondragón dice: felicito a la invitada. Hollywood no es un centro de cultura, más bien es un centro de corrupción y racismo. La dictadura norteamericana es la que trata de destruir todas las culturas del mundo y a través de ellos entra la feroz explotación norteamericana, que para mantener su economía económica y política no duda en destruir las culturas, el nacionalismo, y precisamente lo logra a través de sus religiones y de sus cómics, que nos obligan a ver cosas que no traen cultura ni nos beneficia. Esta es la peor explotación de la televisión arrasada por el poder económico norteamericano.
Bueno, por eso escribí este libro, porque por mucho tiempo hemos asumido que lo que nos ofrece la televisión es basura, ¿no?
Sí.
Y no siempre es basura lo que nos ofrece la televisión. Los Simpson no son basura. Y hay otras series que podríamos reseñar, muy bien hechas, de muy buena calidad, que creo yo, sí, son cultura.
Son cultura.
Por supuesto, cultura no solo es la artesanía que se hace en Oaxaca, ¿no? O sea, eso es cultura y todo lo demás también es cultura. Y el debate en el libro se centra en cómo hay culturas que buscan dominar y excluir. Hollywood, a pesar de que trata de incluir elementos de alta cultura y de cultura popular, también termina excluyendo. Y hemos visto, por ejemplo, no sé, las entregas de los Óscares, cómo ha habido años en que premian a películas donde solo hay actores blancos, WASP, ¿no? White Anglo-Saxon protestan, y cómo esto ha arrancado protestas de hispanos, de afroestadounidenses y demás por la exclusión.
Así
entonces
es.
Hollywood es un producto cultural y refleja lo que es la sociedad estadounidense, no puede ser distinto a la sociedad estadounidense.
Así es, ¿no? lo refleja
claro.
Es esto, y eso es cultura,
y eso es cultura, ni modo.
Así es. Bueno, Javier Bautista también te felicita y felicita el programa. Dice: la autora del libro e invitada confunde la fantasía con la realidad, pues no se puede poner como ejemplo de la sociedad a una familia caricaturizada como los Simpson. La sociedad mexicana podría tener su referente en otra familia que sí representa la idiosincrasia.
La
como
familia
sería
Burrón.
La familia Burrón, sí, de Gabriel Vargas.
Hay un apartado aquí en el libro sobre
sí, está
los
ahí.
Burrón.
Sí.
Y el propio Gabriel Vargas, un poco también para responder la pregunta anterior, decía que pues en la televisión había muchas cosas que valieran la pena, pero lo que sí valía la pena eran los Simpson, ¿no? Que había que verlos, ¿no?
Entonces, pues sí, digo, si no los vieron, bueno, también eso pienso que no.
Sí. Ah, bueno, y sobre que confundo realidad con ficción, el libro fue dictaminado, obviamente, por pares académicos, es una investigación académica, y uno de los dictaminadores precisamente hacía la observación de que era muy importante analizar a la familia Burrón, porque pues es una franquicia, una historieta hecha en México que retrata a las familias mexicanas, ¿no? Y yo, de hecho, escribí un apartado en este libro comparando a los Simpson con los Burrón, porque hay grandes diferencias, ¿no? O sea, es muy enriquecedora la comparación, porque los Simpson son una familia nuclear, de esas que ya no existen, o sea, papá, mamá, hijitos y mascotas. Esa es la familia nuclear. El abuelo está en el asilo, la mamá de Homero pues no vive con ellos, era hippie y se fue, sí. Etcétera. Y esa es la familia nuclear, o sea, papá, hijitos y mascotas. Y en el caso de México y de lo que nos plantea la Burrón, la familia Burrón es la familia extendida, papá, mamá, hijitos, Foforito, que es adoptado, ¿sí? Wilson, el perro, y toda una comunidad que es amplia, o sea,
nuestros vecinos.
Sí, pero además nuestras familias, en nuestras familias que son extendidas, incluso en zonas urbanas, esto no se ha perdido. Viven los abuelos, viven los tíos, la prima, el sobrino, o sea, no somos familias nucleares. Esa es una distinción importante entre los Simpson y, por ejemplo, los Burrón, o la familia estadounidense y la familia mexicana. Por supuesto que todo esto ha cambiado. En Estados Unidos ya no hay familias nucleares, hay familias monoparentales o hay una desintegración social muy muy importante, y en México también hemos cambiado, pero se conserva mucho a la familia extendida, incluso en zonas urbanas. Hay que ver los datos de INEGI, a mí me sorprendió cuando empecé a revisar el tema, y yo decía, bueno, pues la familia extendida es típica de zonas rurales. Bueno, no necesariamente. En las zonas urbanas tenemos familias extendidas, y bueno, vive un montón de miembros de la familia, y hasta personas que no son miembros de la familia se añaden a nuestras familias extendidas. Entonces, sociológicamente es fascinante comparar a los Simpson con los Burrón, y también sociológicamente es fascinante comparar la familia estadounidense de hoy con las familias mexicanas de hoy.
Bien. Bueno, un radioescucha llamado Daniel, también te felicita y felicita al programa. Dice, Olof Palme fue pacifista muy rico que vivió en México.
Pues él vivió con sus tíos acá, que tenían una siderúrgica, Aceros Suecos Palme. No sé qué tan ricos hayan sido, pero Olof Palme fue primer ministro de Suecia y fue un gestor importante de agendas a favor del desarme mundial.
Sí. Mm. No necesariamente rico por rico.
Rico por rico, no sé, seguramente era acaudalado, no sé. Supongo que tener una siderúrgica implica recursos financieros, ah, sí. Pero yo he estudiado más a Olof Palme como figura política, como mediador en conflictos internacionales.
Sobre todo pacifista.
Como mediador en la guerra Irán-Irak de los 80, ¿no? Sí.
Uh-huh. Bien, bueno, aquí hay otra pregunta. Ajá. Sí, no sé, hay otra trivia. Vamos a mencionarla. ¿En qué año se estrenó Los Simpson, la película? Otra, ¿qué estudios universitarios realizó La Loca de los Gatos? Y otra, ¿quién es Artie Ziff? Bien, ahí están las preguntas de la trivia segunda y vamos a un puente musical con música de Los Simpson.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Today's special is Springfield Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. Well, we're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of base. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of boiling Springfield guitar. This is gonna taste all right. Delicious. Now just a little pinch of organ.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. ¿Qué impactos han tenido estos Simpson a nivel gubernamental y económico, tanto en Estados Unidos de América como en otros países?
Ha habido muchos debates, Irma. Sí. Yo me acuerdo de los tiempos de cuando arrancaron los Simpson, el que era presidente de Estados Unidos, George Bush, papá, dijo que eran inmorales, que ofrecían pues ejemplos nefastos para la sociedad, que Bart era un majadero y que no era en modo alguno inspirador para los jóvenes, ni mucho menos, y que ojalá las familias estadounidenses no se parecieran a los Simpson. Eso dijo George Bush papá. Y en otros países se ha buscado prohibirlos. Hay episodios que han sido censurados, ¿no? Hubo un episodio donde se hace un breve comentario sobre los tiempos de Perón en Argentina, y ese episodio fue censurado en Argentina, y en Venezuela se les ha buscado prohibir, en China se les ha prohibido porque hay un episodio donde los Simpson van a China y pues retratan a China como el régimen autoritario que es, pero claro, también desde los ojos de Hollywood, que siempre sabemos cómo retrata como enemigo, es el enemigo, y bueno, y los chinos están mal y los estadounidenses están bien, así te lo plantea Hollywood, y los Simpson en consonancia hacen lo mismo. Entonces sí han sido prohibidos, en algunos países se ha utilizado como pretexto que son violentos, por ejemplo en Rusia Putin dijo que los Simpson eran muy violentos, a pesar de que pues yo creo que hay series mucho más violentas, no sé, estoy pensando en The Walking Dead, que según los estudios correspondientes es donde más personas mueren por minuto, ¿no? Personas o zombies. Pero, sí. O sea, tenemos series muy violentas y no se les censura, y a los Simpsons sí. ¿Por qué? Porque hay un componente de crítica, sí, evidentemente, a distintos regímenes, a distintos funcionarios, presidentes, primeros ministros, pero depende cómo lo tomes. En el caso de Rusia se argumentó la violencia, ya al final del día pues se le sigue transmitiendo. Lo puedes tomar como propaganda, porque yo creo que los Simpson al final del día no buscan un cambio social. Lo que ellos plantean es formar, digamos, historias a partir de historias nuestras. Esa es su materia prima. Y la satirizan, todo eso lo satirizan. Entonces, cuando los vemos, pues nos reímos porque realmente nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué tonto es Homero! Pero ¿cuántos Homeros no hay por ahí? O ¿qué indisciplinado es Bart? Pero ¿cuántos Barts no hay por ahí, no? O ¿qué lista es Lisa y qué marginada está? Claro, porque al intelectual se le margina y se le trata mal, ¿no? Entonces, cuando vemos los Simpson, pues vemos lo cotidiano, no hay nada nuevo bajo el sol, y bueno, esto explica parte de su éxito, pero es verdad que el humor también, el humor que tenemos en Occidente, o el humor que se puede proyectar en una serie como Los Simpson, no a todo mundo le viene bien, no a todo mundo le gusta la sátira, ¿no? Ese. Obviamente. No,
más bien a nadie. Si se trata de sí mismo o de lo que, bueno, está en favor de ello.
Depende, sí. Pero y obviamente está el elemento político. En China no les hizo ninguna gracia que apareciera Homero Simpson en el mausoleo de Mao, susurrándole al féretro de Mao algo que era más o menos como, tú mataste 60 millones de personas, ¿verdad? Tú lo hiciste. O sea, eso el gobierno chino lo consideró ofensa mayúscula, y lo censuraron, los prohibieron, pero ahora pues ya se arreglaron con la Fox, y ya China entendió que lo importante es vender, y por cierto, China ahorita tiene dos tiendas en Beijing, son las únicas dos tiendas especializadas en los Simpson a nivel mundial, entonces ahí puedes conseguir lo que quieras de los Simpson, ¿no?
Como de otras,
porque lo que importa es el mercado.
Exacto, ¿no? Como tienen la gatita esa Kitty.
Ah, Kitty. Bueno, esa es japonesa, bueno, pero ya todo se manufactura en China.
En China. Entonces tienen un edificio dedicado a vender cosas de Kitty.
Sí.
Bueno, ¿cuál es, digamos, cuáles son los acontecimientos que en la serie de Los Simpson fueron descritos como una fantasía y que hoy son una realidad?
Hay varios. Lo de Trump, por ejemplo.
Ajá, eso de Trump, sí.
Esto fue en un episodio del 2000 que se llama Bart al futuro, y donde están los Simpson con una persona que les explica cómo va a ser su futuro. Lisa va a ser presidenta de Estados Unidos. Es genial. Y en una secuencia aparece Lisa adulta como presidenta de Estados Unidos y comenta, ¡ay, qué barbaridad! Bueno, yo sucedí a Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2000, dijo esto Lisa. ¡Ah, qué barbaridad! Yo sucedí a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su gestión fue desastrosa. Entonces,
eso
en 2000, ¿sí? Y, bueno, preguntando a guionistas y demás, pues salió a relucir que la razón por la que pusieron esas frases en la boca de Lisa es porque pensaban que lo más absurdo que podría pasar en Estados Unidos era que Trump fuera presidente, y mira, ¿no? Entonces, pues, por eso hicieron, era un chiste, era un gag para ellos, ¿no?
¿Qué tal?
Pero para hacer un gag así Yo vuelvo a insistir, necesitas un talento creativo, pero pero de miedo, ¿no?
No, la verdad que sí.
Y hay otras cosas que han referido los Simpson. Hay un episodio donde Bart está deprimido y bueno, le ofrece, me parece que es Marge, un libro que habla del ébola. y esta imagen también ha sido utilizada para indicar que los Simpson anticiparon que iba a haber una epidemia de ébola como la que tuvimos hace un par de años en África y que resultó devastadora. Y bueno, hay muchas otras alusiones, pero de nuevo es el talento creativo el que
de
está
detrás.
De
los productores,
sí. Sí, es sensacional.
De los guionistas,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Héctor Lara te felicita y felicita al programa. Dice, lo que pasó después de 1985 del sismo es exactamente lo mismo que pasó con el sismo reciente. Aquí radica la pobreza de México.
Bueno. Pues sí.
Manuel Munguía dice, en la sociología del imperialismo todo nos lleva al consumismo y los Simpson venden y no deja de ser una forma de avasallamiento. Es avasallamiento. Y que ocurra en este programa una tercera guerra mundial y el Medio Oriente destruido es una idea que se vende.
Pues no entendí el comentario, pero...
Es probable. Bueno, y la de San Román te felicita, dice, buenos deseos y felicitaciones.
Gracias.
Para la invitada, la doctora, la invitada para la doctora y su equipo. Muchas gracias, doña Hilda. Bien, bueno, ¿cuáles son las reflexiones que ofrece el libro con relación a la situación del mundo contemporáneo?
Bueno, la principal sería que la cultura importa e importa mucho, que a través de la cultura... como poder suave, puedes lograr promover tus intereses. Y este es también un mensaje que me interesa mucho recuperar y se menciona en el libro a propósito de México. En México la cultura es un asunto público, ¿sí? En Estados Unidos es un asunto esencialmente privado, por eso hablábamos de Hollywood,
sí, sí.
Y de fundaciones y demás. Sí hay un financiamiento público a la cultura de Estados Unidos, pero es mínimo, y Trump lo quiere eliminar.
Exactamente.
Sí, porque claro, él es un businessman, un empresario de industrias culturales que quiere que todo sea privado. Entonces, vaya, yo no sé cuál modelo sea mejor, yo no te podría decir todo lo que sea financiado en por entidades privadas es malo, y todo lo que sea financiado por entidades públicas es bueno, pero yo creo que es muy interesante la comparación, ¿no? En México la cultura es un asunto público, aún así pues vemos que no recibe mucho financiamiento. Si te pones a pensar, ¿cuándo tuvimos Secretaría de Cultura, Irma? Apenas en 2016, y
así
luego
es.
Se nos murió el titular, Rafael Tobar y de Teresa, ¿no?
Así
y
es.
Y bueno, ahorita está María Cristina García Cepeda al frente de la institución, pero es una institución con poco presupuesto, con poco
cada
margen de maniobra, ¿no?
Ajá.
Entonces la cultura importa, pero no la estamos aprovechando. Ahora, ponte a pensar, Irma, es algo que ha aflorado mucho en presentaciones de este libro y en reuniones con amigos, el poder suave de México. El poder suave de México es impresionante. México tiene gastronomía, tiene producción de vinos, tiene playas, tiene música. A través de todo eso puede proyectar su imagen y obtener del mundo muchas cosas. Y yo siento que todavía, a pesar del trabajo que hace ProMéxico, y lo digo respetuosamente, que es un trabajo muy valioso, todavía nos falta muchísimo por hacer en torno al poder suave de México. Y ahora, muy rápidamente, pues hemos visto cosas donde se hace alusión a México. Esta película Coco de los estudios Disney, pues habla de aspectos mexicanos, pero finalmente este poder suave de México no lo está aprovechando México, lo está aprovechando Disney. Y es Disney quien se enriquece con la temática y los valores mexicanos.
Bueno, pues hubo todas las respuestas.
Okay.
Ganadora Sandra López, Andrea Hernández, Luis Gerardo Dávalos, Miguel Ángel Martínez, Pedro Aguilar y Roberto Soriano.
Correcto.
Y ahí están.
Ahí están sus libros.
Los seis libros.
Muy bien.
Y bueno, hay unos extra, digo, también estuvieron bien, Agustín Becerril. Rodrigo Méndez, lástima.
Lástima.
Felicita el programa también Marina Gómez, y Aurelio García.
Bien. Bueno, esos quedan pendientes, ni hablar.
Lamentablemente el tiempo se nos terminó, ya repartió la doctora los libros de la trivia, que estuvo muy bien. Y pues agradecemos a todos los radioescuchas, tanta atención de verdad, y qué bueno que sí ven los Simpson, ¿verdad? Y a María Cristina, de verdad, muchísimas gracias por venir a presentar aquí el libro.
Muchas
gracias.
Es
un libro extraordinario, en verdad.
Gracias, gracias.
Bien, estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.